Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bueno, quiero saludar a todos del otro lado, esta compañía que intentamos hacer todos los días de 10 a 11 aquí por Radio Nacional, a todos nuestros amigos de todo el país. Bienvenidos. Hola Norma Salas, mi compañera de todas las noches.
Hola María, buenas noches para vos, buenas noches para todos tus seguidores, que son muchos.
¿Todo bien?
Bien, gracias a Dios, todo
bueno,
bien.
Vamos a dar el numerito de WhatsApp.
Sí, cómo no, 1165840870, para mandar WhatsApp a María Areces, 1165840870, María.
Bueno, este programa se llama Cuento con Vos, y ayer, la verdad que todavía nos quedan en el corazón las palabras de todos y cada uno de nuestros entrevistados. Como nos sucede siempre, parece reiterativo esto, pero es así, ¿eh? Son personas que admiro muchísimo y que hacen tanto por los otros, ¿eh? Que nos dejan como una sensación de que se puede, ¿no? Y que ante la adversidad uno puede seguir adelante. Y el clima que se generó, esa empatía, esos seres que fuera de la radio llevan una actividad de empeño, constancia, de perseverancia, de cariño, tolerancia, que tiene una mirada tan compasiva. Y me quedé pensando muchísimo en eso, en especial porque hoy tenemos un invitado que apoya sus convicciones precisamente en el universo de las emociones. ¿Cuánto tienen que ver, no?, las emociones con el amor que recibimos? Y precisamente nuestros entrevistados de ayer hablaron de la oscuridad de aquellos que se pierden porque no han tenido una segunda oportunidad para reparar el corazón herido, y en ese corazón herido seguramente nos reconocemos y nos identificamos. Todos somos uno en el dolor, en la falta y también en la reparación y la promesa. Y pensaba que en estos tiempos que corren, donde todo pasa tan vertiginosamente y las noches en muchas ocasiones nos impiden a veces darle un beso a un hijo, llamar por teléfono a un hermano, conversar con la madre, hablar con los amigos de sus logros o de sus frustraciones, ellos son precisamente los que habitan nuestro mundo afectivo, y uno comprende que las emociones en definitiva terminan siendo lo más importante de la vida. Y precisamente nos encontramos con científicos como el doctor Rossetti, que después de tanto estudiar tiene como prioridad poner en escena las emociones humanas. Hoy va a ser un programa muy especial con dos entrevistados de los que tenemos mucho que aprender. Doctor Daniel López Rossetti, buenas noches.
Hola, buenas noches María, gracias por llamar, muy amable.
No, por favor, muchísimas gracias a vos por estar ahí, porque sabemos que estás de un lado para otro con este último maravilloso libro. Sé que tenés varios, pero que hablan precisamente de la emoción y de los sentimientos, y quiero que antes de empezar a preguntarte algunas cosas, me cuentes cuál es la síntesis de este profundo estudio que has hecho sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos y sobre la razón.
Si hubiese una síntesis, es que es el intentar rescatar la importancia que tiene la emoción y los sentimientos versus la razón. Ajá. Básicamente, María, creemos en general, y obviamente que lo somos, seres racionales, pero en realidad yo diría que sería más correcto decir que somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo, porque tenemos millones de años de evolución, de emoción y de sentimientos, y la razón es una recién bienvenida en la escala evolutiva de nuestra especie, con lo cual muchas veces está inundado nuestro entender cotidiano de que somos seres pensantes, que decidimos a través de la razón, racionalizamos las cuestiones mínimas, y en realidad a lo mejor desatendemos las cuestiones que tienen más que ver con nuestro mundo emocional y el mundo de los sentimientos.
Bueno, era precisamente lo que pensaba después de un programa que hicimos ayer, muy emotivo, con un sacerdote que intenta rescatar a muchos chicos, y hablaban precisamente del desamor, y pensaba en lo que decía antes, ¿no? Este vértigo al que nos lleva. Yo sé que vos sos especialista en estrés, y muchas veces eso tiene que ver con que nuestras emociones se ven afectadas, pero a veces no logramos detectar qué es lo que nos afecta. Uno piensa que piensa antes de decidir, y a veces siente, ¿no?, cuando va a decidir primero.
Sí, en realidad es así. Yo diría que hay una frase que uno puede acuñar y que puede entrecomillar, que es la siguiente: la emoción decide y la razón justifica.
Claro.
Es decir, más de una vez sentimos, y diría la mayoría de las veces, sentimos algo, decidimos emocionalmente y a través de nuestro mundo de los sentimientos, y después explicamos socialmente, lo racionalizamos, entre comillas, para que sea explicable nuestras necesidades ancestrales que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones.
Claro, pensaba que hay emociones positivas y emociones negativas, con lo cual uno muchas veces puede tomar decisiones equivocadas, ¿no? Así como las puede tomar y muy acertadas.
Sí, es cierto, hay emociones. En realidad, si ves, María, la tapa del libro, la palabra emoción está en rojo, sí, y la palabra sentimientos está en azul.
Sí.
Y eso no es casual. Para empezar, no son cosas iguales. La emoción es una cosa, los sentimientos son otras. La emoción es toda vivencia experiencial, toda experiencia que se vive y que tiene rostro. ¿Qué quiere decir que tiene rostro? Que la emoción tiene una expresión facial que es universal en todos los seres humanos. Con lo cual, una emoción es, por ejemplo, y las emociones llamadas básicas son seis, así como son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Todas esas emociones, que son seis las que nombré, tienen una expresión facial típica. Cualquiera que nos escuche, María, puede poner cara de miedo.
Sí.
Y esa cara de miedo es reconocida por cualquier persona del planeta, independientemente de la cultura, la etnia o lo que fuera. ¿Por qué? Porque es parte de un programa neurológico que traemos ancestralmente. Un ciego de nacimiento va a tener siempre una cara de miedo o de alegría, según la emoción que tenga, sin haberla aprendido. La traemos de adentro.
Claro.
Cuando esas emociones se mezclan y pasan por el prisma o el tamiz del razonamiento y la función intelectiva y lo que hace el lóbulo frontal, es decir, cuando se procesan en la mente, se convierten en sentimientos, que ya no es lo mismo que la emoción. Y ahí tenemos la fe, la culpa, la vergüenza, el odio, la envidia. La emoción es roja en la tapa del libro porque es aguda e intensa, María. El sentimiento está en azul porque es menos intenso, pero duradero en el tiempo y muchas veces toda la vida.
¿Sabes qué pensaba en los bebés, no? En cuando uno viene al mundo, viene sin ese raciocinio, ¿no? O con todo eso que uno va razonando a lo largo de la vida. Vos hablabas de la culpa, vos hablabas de todas esas cosas que uno va tomando de la vida cotidiana, de la educación que tuvo, de la cultura, del lugar donde creció. Pero pensaba que el bebé, a ver si me equivoco, es casi pura emoción, ¿no?
Y él básicamente siente emociones. Con el tiempo comienza a procesar y constituye en sentimientos, que es parte de una integración social.
Claro.
En realidad, si bien es cierto que clasificamos, como vos decías al comienzo, las emociones como positivas o negativas, es la clasificación, digamos, que hacemos más simple del mundo emocional y del mundo de los sentimientos. Y por definición se entiende que una emoción es negativa cuando nos aleja de las cosas y una emoción es positiva cuando nos acerca. Sin embargo, no podríamos decir que ni las emociones ni los sentimientos son en sí mismo negativos.
Claro.
Son parte constitutiva de nuestro ser. Por ejemplo, la tristeza.
El enojo.
El enojo o la tristeza.
Claro.
La tristeza es necesaria para procesar una pérdida. Eso no significa que uno tenga una exacerbación de esa tristeza y se convierta en algo patológico como la depresión. La ira es una emoción normal, entendible, aceptable. La ira nació en nuestra especie para defender nuestros derechos o para que una hembra ancestral defienda a sus crías. La exacerbación de la ira, cuando se convierte uno en iracundo y cuando esa ira se focaliza sobre una persona, se convierte en odio. Y cuando se focaliza sobre un grupo determinado, puede ser un odio de orden racial, con lo cual ya entramos en la patología. Pero todas las emociones y todos los sentimientos son necesarios y todos tenemos un poco de cada cosa. Dependiendo la mezcla de ese licuado de emociones y sentimientos, será el color que nos constituya. Si falta totalmente cualquier emoción de orden positivo o sentimientos positivos, una mezcla de colores va a dar la ausencia de ese color, porque esas emociones y sentimientos son negativos y oscuridad. En claro. Este caso vamos a tener un Hitler. Si la mezcla tiene color, hay emociones positivas, sentimientos negativos, llegaremos a la Madre Teresa de Calcuta. En el medio estamos todos nosotros.
Claro. Y pensaba en esto que uno trata de decirle a sus hijos cuando van creciendo frente a lo que va ocurriendo en la vida. En algún momento yo entendí que el enojo muchas veces es necesario frente a ciertas situaciones, porque ¿qué hace uno muchas veces en plena adolescencia, cuando está buscando la aceptación y la aprobación del otro, el afecto? Trata de no enojarse. Y a veces ese enojo se puede transformar en una enfermedad si no se manifiesta.
El enojo hay que manifestarlo en forma, lo que se llama, en forma inteligente desde el punto de vista emocional. Es decir, no es bueno reprimir una emocionalidad de orden negativo, lo que no representa que hay un constructo psicológico, y sobre todo en lo que es medicina del estrés, que es ira, por un lado, y la agresión, que no es lo mismo. Es decir, la ira es el enojo, la agresión es cuando pasamos a la acción. Moderar la acción es necesario cuando estamos integrados socialmente, o diferir la emoción aguda para manifestarla en una forma de procesamiento con inteligencia emocional. Por ejemplo, difiriendo la acción aguda. Pero tener una reacción de ira es de hecho normal y habitual en una medida. No hay que olvidarse que una reacción de ira intensa multiplica por 2.5 veces la posibilidad de tener un infarto agudo de miocardio dentro de las primeras de 2 horas del inicio del cuadro de ira. Fíjate vos. Mirá, lo importante que es incluso desde el punto de vista biológico, ¿no?
Sí. Aquí nos escribe una oyente que pregunta, bueno, recién algo el doctor hablaba, pero te paso la pregunta. ¿Qué pasa con la tristeza, doctor? Así es la pregunta.
La tristeza es una emoción básica y, como decíamos recién, es necesaria para procesar una pérdida. Todas las emociones que tenemos tienen un sentido. Nada de lo que tenemos está fuera de una condición heredada y seleccionada por la naturaleza, porque son necesarias para procesar cuestiones. Por ejemplo, la culpa que recién nombrabas es un sentimiento normal. ¿Cuándo sentimos culpa? Después puede haber cosas patológicas. Sí. Por ejemplo, ¿cuándo sentimos culpa? Sentimos culpa cuando transgredimos una norma social y no respondemos como correspondería y dañamos a alguien o algo. Uh-huh. Entonces sentimos culpa. ¿Para qué sirve la culpa? Para reparar conducta.
Pero a veces se siente culpa y en realidad uno no está dañando a nadie.
No. Habitualmente podremos dividir la culpa en 3 cuestiones. La culpa normal, que es la que estoy comentando, cuando uno rompe un jarrón, de algún modo siente claro. Una culpa. Cuando uno no responde entre su grupo de pares como el grupo de pares esperaba, siente una culpa, porque es emergente de la responsabilidad. Esto dentro de ciertos límites. Si hay un exceso de culpa, estamos hablando de una personalidad, un estilo conductual culposo, con lo cual es anormal y le hace mal a la persona. La falta de culpa es anormal y es propia de un psicópata. Todas las emociones, María, y todos los sentimientos son correctos y buenos para nuestro desempeño. La exacerbación de esas condiciones o la falta total siempre van a determinar o una patología o un desajuste social.
¿Y con qué tiene que ver esa exacerbación? Porque muchas veces cuando uno observa y se planta frente a determinadas cuestiones sociales, uno ve que muchas veces muchas emociones se tornan en situaciones violentas, ¿no? Mira, hoy sin ir más lejos en la calle, venía caminando, haciendo unas compras, te cuento una situación cotidiana. Y un hombre estaba tan alterado y gritándole a otro porque apenas le había acercado el auto, ¿no? Pensaba, ¿es una sensación mía o hay algo que cada vez nos está impulsando a manifestar nuestras emociones de una manera como mucho más impulsiva?
En realidad es una función habitual del organismo. Sin embargo, la sociedad, no solamente en nuestro país o en este momento particular, sino que las sociedades modernas generan determinadas presiones sobre las personas que otrora no existían. De hecho, la patología que tiene que ver con el estrés guarda mucha relación con el estrés moderno, claro. Y la vida de la sociedad actual.
Y la exigencia de esta sociedad, ¿no? Esto de convivir con otros y estar a la altura de las circunstancias.
Sí, la vida es actualmente exigente. Por eso el tratamiento del estrés, es decir, el abordaje del síndrome del estrés, tiene, María, tres áreas. Un área estrictamente médica, que tiene que ver con el diagnóstico, la farmacología, el tratamiento. Una segunda área, que tiene que ver con la psicología, fundamentalmente con la psicología cognitiva. Pero hay una tercera área, que me parece fundamental, que es realmente la frontera final del manejo de las amenazas, del estrés, de las cuestiones de orden existencial, que es el área filosófica. La aplicación de las distintas cuestiones de filosofía que hagan al sano entendimiento es central para vivir bien. No hay absolutamente ninguna duda, y de hecho la calidad de vida tiene que ver con eso, con el abordaje filosófico. Calidad de vida es una cosa y nivel de vida es otra.
Claro,
nivel de vida es cuánto tenés. Si una persona tiene un millón de dólares, eso puede ser nivel de vida. Calidad de vida es si tiene lo que disfruta.
Claro, ¿cómo vivís, no?
Los test psicológicos cognitivos que miden calidad de vida, lo que miden es la diferencia entre la expectativa que la persona tiene y la realidad vivencial. Hay test que miden decenas de preguntas donde se le interroga al paciente en una escala de 1 a 10 determinadas preguntas. Y la persona va a expresar a una pregunta determinada cuán satisfecho está de 1 a 10. Esa diferencia tiene que ver con la expectativa y la realidad vivencial. Sí. Y eso es calidad.
Tiene que ver, Daniel, la sensibilidad. Nosotros en este programa hablamos con personas que tienen una mirada bastante particular hacia los otros, muy compasiva, que hacen mucho trabajo social. Y alguna vez alguien me dijo que las personas más sensibles son más vulnerables a la enfermedad. ¿Es así?
No. Una persona sensible no. Una persona con sensibilidad no. De hecho, lo normal es tener la sensibilidad. Lo anormal es no tenerla. De hecho, la alexitimia es la dificultad para expresar las emociones, las vivencias. La falta de empatía es la dificultad para entender al otro. Y las dos son anormalidades. Llama la atención lo frecuente que es la alexitimia, por ejemplo, la dificultad para poner en palabras lo que uno siente.
Mira.
Pero yo no he visto a nadie que se enferme por ser sensible.
¿Y alguien que se enferme porque no pueda manifestar sus emociones o sus sentimientos?
Sí, eso sí. Las personalidades de conductas de orden represivo, como lo que se llama emocionalidad negativa o aislamiento social, que es un estilo conductual que se llama personalidad tipo D, que tiene justamente esas dos características, que es el aislamiento social y la vivencia intensa predominante de emociones negativas. Eso sí hace mal, y de hecho cursan con una tasa de enfermedad cardiovascular más alta que la de la personalidad promedio.
Claro. Bueno, yo quiero recordarles a todos los que nos están escuchando, sobre todo en todo el país, que estamos hablando con el doctor Daniel López Rossetti sobre precisamente su nuevo libro Emoción y Sentimientos, pero es además presidente de la Asociación Argentina de Medicina del Estrés, autor del proyecto que permitió convertir en ley la enseñanza de RCP en los colegios, y autor de libros como Historia Clínica 1 y 2, El Cerebro de Leonardo, o el bestseller Ellas, dedicado al estudio de la mujer, revelaciones sobre el cerebro, corazón y psicología de la mujer. Y a propósito de esto último, quería preguntarte sobre qué pasa en estas cuestiones con los afectos respecto de las mujeres y los hombres, ¿no? ¿Por qué a veces cuesta tanto generar empatía entre un hombre y una mujer o que el hombre comprenda algunas situaciones de la mujer y viceversa, ¿no? ¿Somos tan diferentes?
Hombre y mujer son diferentes. Lo primero que hay que aclarar respecto a eso, que depende del parámetro que se evalúe, María, es puede ser más diferente o puede haber más diferencia entre dos hombres o entre dos mujeres. Uh-huh. Sin embargo, cuando se evalúa algún aspecto particular en términos generales, hay diferencias claras entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, la identificación de la comunicación no verbal, la imagen gestual, es más frecuente que tenga mayor desarrollo en la mujer.
Claro.
Los psicobiólogos evolucionistas determinan que eso tiene que ver porque cuando todavía no hablábamos y éramos hombres prehistóricos, hombres monos, digamos así, las hembras ya sabían identificar las necesidades de la cría mucho antes que el macho, aun cuando no existía el habla. Y hoy casi nos damos cuenta con bastante frecuencia que una madre moderna entiende si su bebé llora por frío, hambre, miedo o dolor más fácilmente que el hombre. Bueno, eso tiene que ver con la identificación de la comunicación no verbal que la mujer tiene en términos generales mayor facilidad que el hombre, y no hay que olvidar que la comunicación no verbal es por lo menos, María, el 80% de nuestras
comunicaciones. Sí, claro. Bueno, se trabaja, yo lo he visto que ahora ya es parte de la comunicación política esto, ¿no? Que generalmente se entrena inclusive a muchísima gente para que trabajen sobre esto, pero bueno, esto no es algo natural, sino, como hablamos siempre, Daniel, viste, más coacheado, pero naturalmente sí, nos expresamos, inclusive hay un lenguaje universal, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación no verbal, donde nos podemos comunicar en cualquier parte del mundo.
Sí, exactamente. Pero justamente eso porque hace a nuestra conducta ancestral, claro, atávica.
Claro.
El habla también es una recién llegada evolutiva.
Claro.
Es decir, las capacidades de abstracción, el poner una emocionalidad en palabra, es relativamente moderno. Incluso, biológicamente, uno puede hacer un esquema de cuáles son las emociones y cómo fueron apareciendo. Resulta claro que la primera emoción ancestralmente más antigua es el miedo. Sin miedo no hubiéramos reaccionado frente a un predador y no hubiésemos podido sobrevivir, es decir, no hubiese habido evolución biológica.
Claro.
La segunda emoción que se desarrolló tiene que ver con el afecto y el amor. ¿Por qué? Porque la base era que exista una relación amorosa entre macho y hembra para poder mantener a la cría el tiempo que requería, toda vez que la evolución biológica determinó que nuestras crías, nuestros hijos, nazcan indefensas.
Claro.
A diferencia de otras especies, con lo cual requiere que la cuidemos mucho tiempo. La naturaleza seleccionó al amor como capacidad de relación interpersonal entre macho y hembra para cuidar a la cría el mayor tiempo posible. En realidad es una ventaja evolutiva que necesita la cría y le hace bien a los padres.
Absolutamente. Bueno, y para finalizar, bueno, primero quiero recomendar muchísimo este libro, porque los libros que he leído del doctor ayudan muchísimo a la vida cotidiana y a entender por qué somos como somos, ¿no? Pero te quería hacer dos preguntas sobre dos enfermedades puntuales, porque vi un artículo tuyo donde hablas sobre esta enfermedad invisible, que pareciera, algunos médicos dicen, está de moda, pero quienes la padecen, la verdad que la pasan muy mal, y es la fibromialgia. Y vos decís allí que tiene mucho que ver con el estrés, ¿no?
La fibromialgia es una enfermedad del ser humano, igual que el infarto. Aunque llame la atención, solamente el ser humano se infarta, los animales no se infartan. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la emocionalidad y la ruptura de unas placas de aterosclerosis en las arterias coronarias. La fibromialgia es parecido. La fibromialgia es del ser humano. Por distintas razones, un poquito más largas de explicar, los animales, digamos, un perro no tiene fibromialgia, es una enfermedad nuestra. Es una enfermedad que tiene que ver con el área de la reumatología, con el área de la inmunidad y con la influencia de la psiquis sobre el cuerpo.
Claro.
Está muy relacionado en un área que se llama en medicina psiconeuroinmunoendocrinología.
Sí.
Una palabra muy larga como para jugar al ahorcado,
sí,
pero que empieza con la palabra psico.
Sí.
Psico quiere decir que psiquis, pensamiento, emoción, psiquis, emocionalidad y pensamiento, psiquis, psico, neuro, sistema nervioso, psico, neuro, inmuno, sistema inmunológico, psiconeuroinmunoendocrinología, sistema hormonal. Lo que pasa en la mente pasa en el resto del cuerpo.
Claro. Claro, y recordemos que bueno, la fibromialgia es una enfermedad crónica, corregime si me equivoco, pero no es una enfermedad grave, lo que sí es sumamente dolorosa. Y te preguntaba también por el cáncer, yo sé que hay distintos tipos de cáncer, pero bueno, yo tuve un cáncer de mama, estoy absolutamente curada, pero no sé por qué siempre tenía la sensación, esto ocurrió después de un largo periodo de postración de mi padre, y cuando empecé a averiguar sobre otras personas que habían tenido la enfermedad, algunas que evolucionaron bien, otras no tanto, siempre había habido algún episodio puntual previo, ¿no? Alguna tristeza, algún dolor, alguna situación, bueno, las que tenemos habitualmente, pero de esas que te movilizan mucho, Daniel.
El fundamento es como, digamos, la emocionalidad. Si bien el cáncer son, en realidad es una sola palabra, pero son más de 200 enfermedades distintas. Pero es cierto que hay una raíz común, una alteración celular común, en la cual hay bastante evidencia sobre la influencia de la emocionalidad.
Claro, claro.
En algunos de esos tumores, en otros más o en otros menos. Pero tiene que ver también con eso que digo, psiquis. No es raro, bueno, yo recuerdo a algunos pacientes muy claros, hablando de cáncer, una mujer que tenía un melanoma, y generalmente cuando el diagnóstico es precoz, tiene buen pronóstico, y después de 5 años la posibilidad de que vuelva a aparecer es muy baja. Y en este caso era en el 7º año que aparece en una mujer una recidiva, es decir, vuelve a aparecer un melanoma, sí, del cual por suerte tuvo buena evolución.
Sí.
La primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué había sucedido?
Claro.
2 meses antes había muerto el hijo.
Claro. Bueno, vos sabés que me contaron una vez que una paciente iba a ver a un oncólogo y lo primero que le preguntaba es cuántas veces dijo que sí cuando quería decir no y cuántas veces dijo no cuando quería decir sí. ¿No? Esto resume...
No se puede ir en contrapelo de la emoción. Por lo mismo que nosotros decíamos recién, que hace 4 millones de años,
claro,
que tenemos emociones y sentimientos, mientras que la razón tiene lo que se llama revolución cognitiva, la aparición de las funciones cerebrales superiores propias de la corteza cerebral prefrontal, lo que tenemos arriba de los ojos, digamos, es de hace 50.000 años atrás. Es verdaderamente nuevo la capacidad de razonamiento. Por eso digo que, si me preguntás qué es más importante, si la razón o la emoción, te digo que prácticamente por igual, pero si me apurás un poquito, te digo que es más importante la emoción y los sentimientos.
Sí, yo voy por ese lado, no he estudiado lo que has estudiado vos, ¿no? Pero uno a veces instintivamente dice, bueno, los que hablamos así rápidamente sobre las cosas que nos van pasando en la vida. Daniel, sabes que te aprecio mucho, te admiro muchísimo como profesional y te agradezco enormemente porque sé que estás con mucha actividad, que hayas dedicado esta media hora completa a este programa Cuento con
María,
vos.
El agradecido soy yo.
No, estás invitado siempre, lo sabes.
Bueno, un beso y gracias por llamar.
Bueno, igualmente.
Cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido. Y todas acabo diciendo cuánto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que te lleva el tiempo, sabe Dios a dónde. Hay cosas que siguen atrás cuando el tiempo corre. Hay cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me haya ido. En todo ese caos adentro, cuánto me has querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no vale. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie. Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas, para repetirlas. Que siento contigo y escribo en el aire, que sin ti no vale. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no vale. Cuánto te he querido, cuánto te he querido.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Intensidad, alegría, profundidad. Juntos en Nacional.
Un anfitrión, 8 participantes, un reality, un juego criminal. Santiago Segura, Cecilia Roth, Antonio Mirabete, Laura Novoa, Guillermo Fenin, Supermax.
Gracias por elegir Supermax, super máxima seguridad.
Supermax, martes a las 22, Televisión Pública Argentina.
Nacional te informa.
Este año volvemos a las urnas. Chequea tus datos en los padrones provisorios.
Entra a www.padron.gov.ar.
Tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo si hay algún error.
Estas elecciones elegí Nacional, la radio de todos.
Ahora Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 36 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba
por FM 100.1.
Si sos músico y te encontrás desarrollando un proyecto musical, el Instituto Nacional de la Música puede otorgarte herramientas para solucionar una parte del proceso en una producción.
Solo tenés que inscribirte en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones Musicales Nacionales.
Esto te permitirá participar de las convocatorias de fomento por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas,
audiovisuales,
música en vivo o difusión. Podés registrarte en tan solo 10 minutos en nuestro sitio web www.inamu.music.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional 870. Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Por las tardes de sol y alameda, San Juan se me vuelve tonada en la fe. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Las diurnas acequias reparten el gris de mi corazón. Un poniente de largos sauzales me busca la zamba para recorrer.
Estas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el zanzal. Estas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el zanzal. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando junten otoño, me les café sol allá en el parral. Volveré siempre a San Juan. Tantas ausencias y en cada distancia me espera una. Soy guitarra que sueña la luna, la riega de Uyuni al Barzón. Soy guitarra que sueña la luna, la riega de Uyuni al Barzón. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mis soles. Ando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Ando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando junten otoño, me les café sol allá en el parral. Volveré siempre a San Juan.
Qué lindo volver a escuchar a Mercedes Sosa, ¿eh? Me encanta cada tanto tener alguna de sus canciones, con ese sentimiento, viste, enorme ese corazón que le ponía la negra, que le pone, ¿no? Porque uno la sigue escuchando como si estuviera aquí con nosotros.
No se fue nunca, ni se va a ir nunca, es un emblema
todo lo que
nuestro.
Nos ha dejado. Normita, sí. Mensajes en el WhatsApp.
Exacto, uno un poquito difícil de mencionar, lo dice Cristina de Neuquén. En la Fundación Salud se practica la psico-neuroendocrino-inmunología.
Ah, sí, sí.
Sugiero mirar la página. Así que,
repetí, ¿cuál es el lugar?
Fundación Salud Psico-Neuro-Endocrino-Inmunología.
Perfecto, eso es en Neuquén.
María de Neuquén lo dice.
Perfecto, gracias María, porque justamente es la disciplina que trata la enfermedad que mencionábamos, que es autoinmune, ¿no? La fibromialgia.
Ahí está.
Sin órbita.
Y también Laura, qué claro y preciso los conceptos que dio el doctor Rossetti, me ayudó mucho a unas preguntas que tenía dentro mío. Trataré de comprar el libro, ¿cómo se llama, por favor? Gracias doctor, y también María por llevarlo al programa. Abrazo.
Mi vida, Laura, te mando un abrazo fuerte. Si esperás, te lo regalo, pero bueno, si lo querés comprar antes, es del doctor Daniel López Rossetti y se llama Emoción y Sentimientos. Y no dije que mi compañero de TN, Ariel Tarico, ayudó en la sesión fotográfica, porque como él es actor, se le pedía que expresara algunos sentimientos, entonces con su rostro iba, por supuesto que tenía que buscar en su historia emocional, ¿no? En su historia afectiva, y ayudó allí con la sesión sesión fotográfica.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias a todos por los mensajes y ahora quiero compartir este momento con alguien que ha sorteado la adversidad, ¿no? Esto que decimos siempre, estas personas que piensan que a uno nunca le va a pasar, como pensamos todos. Sin embargo, cuando vemos que a otros les pasa, que pensaban lo mismo, intentamos ponernos en su lugar y pensar cómo hacen para sobrellevarlo y a veces queremos que nos lo cuenten porque nos enseñan mucho. Julián Surasi es sanjuanino, enseña con su ejemplo y con su fortaleza cómo se ha transformado en una fuente de inspiración. Él era un joven de 21 años cuando tuvo un accidente automovilístico, quedó cuadripléjico y en base a mucho trabajo salió adelante y hoy lleva una vida normal, se recibió de contador público en Mendoza y además da charlas para animarnos a los demás a sortear algunos obstáculos en la vida. Hola Julián, buenas noches.
Hola María, muy buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, un gusto tenerte aquí al aire en Cuento con Vos.
No, el gusto es mío, la verdad que es un honor y es muy lindo saber que estoy hablando con gente que está en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias.
Bueno, sabes que nosotros salimos desde Buenos Aires, pero esta radio se escucha en todo el país. Hay mucha gente escuchándote y nosotros siempre imaginamos cuando cerramos los ojos que hay pueblos y ciudades muy pequeñas y muy distantes donde pueden tal vez estar pasando una situación similar a la que vos viviste y tal vez con esta conversación pueden transitar este momento de una manera diferente, ¿no? Contame, Julián, cuando tuviste el accidente, cuando te enteraste cuál era tu diagnóstico, tu pronóstico, ¿qué fue lo que pasó?
Y a ver, perdón, estoy un poco disfónico.
No, todo bien.
Necesitaba dar una charla. Yo tenía 21 años, estaba volviendo de vacaciones y en un camino de montaña donde habían curvas peligrosas, la camioneta en la que yo venía, para no chocar con otro auto en una curva, lo esquivó. Siguió de largo en la curva y caímos en un precipicio de unos 15 metros aproximadamente.
Sí.
Y bueno, eso provocó la cuadriplejía que yo tengo. Y ahí fue cuando, bueno, gracias a la persona con la que casi chocamos, que era rescatista, y que llevaba todo lo necesario para los primeros auxilios, me puso el cuello ortopédico y me sacó de la camioneta sin lesionarme aún más. Y ahí fue que...
¿Tenías 21 años en ese momento?
21 años, sí.
Sí. ¿Y ahora tenés, Julián?
Ahora 30.
Ajá.
Con el 2008.
Uh-huh.
Y como para mí el fútbol era lo más importante,
sí,
y era lo que más me gustaba hacer, era jugar a la pelota, lo primero que hice fue preguntarle si estaba moviendo las piernas. Y ahí me dijo que no la estaba moviendo y la verdad que... El mundo se me vino abajo porque ahí me di cuenta que no iba a volver a caminar y lo peor de todo que no iba a volver a jugar la pelota.
Claro.
Entonces, bueno, ahí empezó todo este proceso. Estando ahí también me di cuenta que, bueno, que ya no podía hacer nada, que estaba con otra persona esperando una ambulancia. Entonces, bueno, me puse a contar chistes, a hablar de cualquier cosa con tal de distraerla. De distraerla a ella y de distraerme a mí, así el tiempo pasaba más rápido.
Uh-huh.
Bueno, hasta que llegó la ambulancia, me llevaron al hospital Rawson, que es el hospital más importante acá de San Juan, y ahí se dieron cuenta la gravedad de la lesión, que es una cuadriplejía, porque me afectó los cuatro miembros del cuerpo, los brazos y las dos piernas.
Uh-huh.
Es una lesión medular, de la quinta y la sexta.
Claro, claro, la médula es tremenda, es importantísima, ¿no?
Es. Y sí, es la que nos da movimiento a los miembros del cuerpo.
Claro, sí, sí, sí.
Así que bueno, ahí empezó un camino nuevo, un camino distinto en mi vida que no estaba para nada planeado.
Pero, y tampoco estabas preparado, ¿no?
Sí, tampoco estaba preparado, creo que nadie se prepara.
¿Quién está, claro, quién está preparado para una cosa así?
Sí. Pero bueno, tenés esa fuerza interior, esa resiliencia que se le dice, te nace y como me nació a mí, le pueden hacer a cualquiera y le nace a cualquiera.
¿Qué era lo que te estimulaba a seguir adelante, Julián? Porque yo imagino que en el momento, la verdad que supongo que los primeros momentos deben ser tremendos hasta que se produce un proceso de, como vos decías, ¿no?, de aceptación y de empezar a mirar para adelante, no queda otra alternativa. ¿Qué fue lo que te impulsó a vos a mirar ese horizonte?
vos mismo lo dijiste, no te queda otra alternativa que mirar para adelante.
Claro, ¿sí? Claro.
Yo realmente fue, yo me di cuenta que me iba a volver a caminar apenas me sacaron de la camioneta, entonces yo sabía que iba a tener dos opciones, o me quedaba en mi cama llorando todo el día, esperando una solución mágica, o lloraba todo lo que tenía que llorar y cuando se me terminaran las lágrimas, me levantaba y seguía mi vida poniendo el pecho a la situación. Entonces, ir adelante, por tratar de recuperarme, sabiendo que no era fácil, porque obviamente mucho tiempo triste.
Claro.
Muchas veces me tiré a mi cama a llorar sin tener ganas de hacer nada, pero cuando ya no tenía más ganas de llorar, porque en algún momento ya dejás de llorar, me levantaba y le ponía el pecho a la situación.
Sí.
Y la verdad que si me preguntaban quién me apodé, yo viví tres partes. En una, en mí, porque me pasó a mí esto, y después en dos partes importantes y fundamentales de mi vida, que son mi familia y mis amigos.
Claro. Bueno, generalmente los afectos son quienes no acompañan en este proceso, y a veces sufren más que uno, ¿no? O por lo menos uno trata de decirles... Yo imagino lo que pueden haber sido la situación de tus padres, de tus familiares cuando se enteran de este pronóstico, y es esta cosa de tratar de buscar el equilibrio, ¿no? De por ahí no demostrar la desesperación frente a esto, más lo propio, ¿no?
Habían veces que yo no quería hacer rehabilitación porque no tenía ganas, no prefería quedarme acostado, porque son momentos donde obviamente uno está bajoneado, y ahí es donde tu familia y tus amigos actúan para sacarte adelante, para apoyarte, y también es como, bueno, como decías vos, viste, la familia y los amigos para mí son los que se llevan la puerta, porque yo lo único que tenía que hacer era rehabilitación en su momento y seguir adelante, y un padre, una madre, un hermano, un amigo que quiere ayudar, y esa impotencia muchas veces es peor que lo que yo estoy pasando en ese momento. Entonces yo estoy convencido que sí, que la peor parte de un accidente,
claro.
Se la lleva el familiar, el amigo, las personas que te rodean.
Julián, vos sabés que lo que a nosotros nos sorprende, bueno, primero es esto, ¿no? Que vos hayas dicho, bueno, no me queda otra alternativa, tengo que mirar para adelante, esto es lo que me tocó. Pero vos estás acostumbrado a dar charlas motivacionales para otras personas. ¿En qué haces hincapié? Supongo que mucho en parte de lo que estamos hablando. Pero hay algo más donde vos te presentás frente al otro que seguramente al principio te mirará con pena, con piedad, que tal vez es lo peor que te puede pasar, y después te mirará con admiración.
Sí, la verdad que cuando termino de dar la charla pasa eso, y es algo muy lindo porque ya me ven como, no ven la silla, ¿no? La silla queda en un segundo plano.
Claro.
Eso es la verdad que es bastante lindo. Y más que charlas motivacionales, a mí me gusta decir que yo doy una charla sobre mi experiencia de vida.
Claro.
Porque yo es eso en realidad lo que yo hago, yo cuento todo lo que yo aprendí en estos años, muestro una puerta más para salir adelante, porque no te puedo decir que esta es la forma, porque es mi forma y somos todos totalmente distintos.
Claro.
Todos reaccionamos diferentes, todos tenemos procesos diferentes para aceptar y asimilar las cosas.
Uh-huh.
Y eso es lo primero que me gusta, que no puedo ofrecerle la solución mágica.
Viste que uno cuando le pasan cosas desagradables se pregunta por qué o para qué. ¿Te hiciste alguna de esas dos preguntas?
¿Qué te parece? Imagínate que yo tenía 21 años.
Claro.
Vivía solo en Mendoza con mis amigos y de repente Dios me dejó sin lo que yo más quería, que era jugar al fútbol, y sí, me empecé a preguntar que por qué me pasaba esto a mí. Lógico. Y son noches preguntándote por qué, y noches de no encontrarle la respuesta, hasta que, bueno, haces un clic, que es como se llaman las charlas, digamos, que doy, y ahí me di cuenta que no me tenía que preguntar que por qué a mí, sino por qué no a mí, porque me puede pasar a mí cualquier cosa en cualquier momento, aunque siempre pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar
nada.
Es verdad. Pero sí, yo ahora estoy en la ruta, puedo salir y volver a chocar y tener una lesión más alta, y me puede pasar, pero también gracias a esto que me ha pasado, sé que tengo la fuerza para salir adelante, y sé que también la tienen todos los que me estén escuchando del otro lado, porque yo no soy una persona especial ni nada por el estilo. Yo prefería estar muerto antes del accidente si no jugaba al fútbol. Eso es lo que me gusta decirles, porque si vos me preguntabas a mí antes del accidente, yo prefería estar muerto antes de estar
en tierra. Claro.
Y no fue así, sino todo lo contrario. Hoy en día tengo a veces hasta más ganas de hacer cosas que antes.
Mirá.
Pero bueno, es esa fuerza interior que te nace, lamentablemente, cuando perdés algo que vos realmente querías.
Sí, que tal vez en su momento uno no es consciente de
uno, muchas veces yo no valoraba el jugar al fútbol toda la semana.
Claro.
A raíz de esto lo valoro. Por eso, cuando doy una charla, en esas cosas hago hincapié, empezar a valorar las cosas antes de perderlas, porque cuando las perdés ya es tarde. De disfrutar más a la familia, a los amigos, que muchas veces por el trabajo, por estar todo el día con el celular, por un montón de cosas que tiene cada persona, las deja de lado, y que realmente lo importante es eso, los afectos, y que no lo empezamos a extrañar, y tanto tiempo, ¿no?
Sí. Bueno, Julián, te agradezco muchísimo. Nos encantaría que vengas un día cuando estés en Buenos Aires. Desde ya no tenés más que avisarnos para que vengas a la radio. Vamos a estar toda la hora charlando con vos. Nosotros estamos de lunes a viernes de 22 a 23 y la idea es esta, ¿no? Que uno pueda ponerse en el lugar del otro, que uno pueda ayudar a los demás a cómo sorteó esa adversidad en algún momento de su vida. La verdad que tu lucha es maravillosa. Seguramente ahora ya no será una lucha, sino que será parte de tu vida cotidiana, con lo que has aprendido a convivir, pero además con lo que no solamente has aprendido, sino que enseñás. Y eso es fundamental, ¿no? Maestro y alumno en una misma persona, frente a una situación tan desesperante en su momento. Te mando un abrazo fuerte y te espero cuando quieras.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, cuando empecé con esto, mi objetivo era y sigue siendo llegar a la mayor cantidad de personas.
Seguro. ¿Cuándo das las charlas? ¿Tenés alguna prevista ahora, Julián?
Mira, estoy saliendo de una 80 kilómetros de San Juan, estoy en la ruta ahora parado.
Ajá.
La semana que viene creo que voy al penal acá en San Juan.
Al penal de San Juan, allí para hablar con los reclusos.
Ajá. Y tengo otra charla más, pero no me acuerdo dónde es. Pero sí, gracias a Dios, estoy teniendo varias.
Bueno, mira. En junio venís a Buenos Aires.
Ojalá, sí. Dios te escuche.
Bueno, por supuesto. Sabés que lo que nosotros acá decimos al aire generalmente se cumple, ¿eh? Así que te vamos a esperar acá con los brazos abiertos. Gracias, Julián, gracias por darnos tu testimonio con tan amorosamente, ¿eh? Y no, contarnos tu historia frente a esta situación tan triste que te ocurrió cuando eras muy jovencito, a los 21 años, y que hoy puedas contarlo desde este lugar y decir, bueno, yo tengo a veces más ganas que antes de hacer cosas. Te mando un abrazo fuerte, pero antes quería decirte que yo tengo un amigo ahí en muy cerca de donde estás vos, que viste que yo le digo Roberto a veces, pero yo le puse Roberto, porque viste que en el interior siempre a veces se arrastra la R, no sé si es el caso de ustedes. Y Roberto tiene un programa después del mío, o sea, que se llama Puntos Cardinales, y nos hicimos amigos, viste, hacia el aire. Igual tenemos algún par de diferencias, pues me dejó plantada una vez en Misiones, yo viajé, nos íbamos a encontrar, no sé. ¿Vos lo conocés a Roberto Di Luciano, Julián?
Ni me lo nombré.
No, me estás jorobando. ¿Otro más que me habla mal de Roberto?
Podés creer, sí. Amigo mío.
¿Son amigos? Déjate jorobar, decirle que no me deje plantada, Julián. Yo soy una persona grande, soy una profesional, me ninguneó allá en Misiones. Roberto, ¿vos estás ahí?
Estoy acá escuchando atentamente a mi hermano del alma, Julián.
Mirá, qué lindo, ¿eh?
No puedo creer que te haya dejado plantada.
No. Ella, viste, es así. No pasó. Después te lo cuento personalmente, Juli.
Sí, después hablen entre ustedes, porque viste, a mí estar en el medio no me convence. Bueno, me encanta que sean amigos. Seguramente vos, Roberto, podrás dar testimonio del ejemplo de vida que es Julián, ¿no?
Mira, yo a Julián lo conocí en una campaña solidaria en una escuelita acá en San Juan, una escuelita que necesitaba de mucha ayuda y donde Julián es padrino de esa escuela y hace muchas cosas solidarias para gente que lo necesita acá en la provincia, y lo conocí ahí. Lo conocí porque nos juntó esa misión, y el loco con todo su corazón y con todas sus ganas te contagia positivamente siempre, y bueno, desde esa vez que nos juntamos ahí nos hicimos amigos, y viene a vernos cuando jugamos al fútbol, come asado.
Mira qué bueno.
Es una persona que queremos un montón.
Julián, ¿querés decirle algo a Roberto? Ya estamos terminando el programa.
Hola. Siento por eso un gran amigo y agradezco también la posibilidad de ayudarme a llegar a más gente, de ayudar a la escuelita esta, que gracias a él, que hizo todo.
Ajá.
Y que bueno, agradecerle por eso y por siempre tener una puerta abierta para mí.
Bueno, Roberto, Julián, ya que son los dos sanjuaninos, vamos a volver a escuchar a Mercedes Sosa. ¿Quieren cantar conmigo Volveré Siempre a San Juan?
No tenemos ningún problema, ¿eh?
¿Vos, Juli? Bueno, gracias por habernos acompañado. Los saludo a todos, los abrazo a todos en todo el país. Contá conmigo, cuento con vos. Y están Roberto Di Luciano, Julián Surasi y María Areces en tres puntos diferentes. Ellos están más cerca entre sí, pero estamos en puntos diferentes de la Argentina, cantando juntos al aire para vos que estás del otro lado. Volveré siempre a San Juan, cantando nosotros con Mercedes Sosa. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos!
Por las tardes de sol, la mela, San Juan se me vuelve con
la voz, Roberto.
Y las diurnas acequias se parten el vino.
Ahí está Norma Salas cantando, Roberto.
Vamos,
Normita.
Wow.
Las diurnas acequias se reparten el brillo de mi corazón. Un poniente de largos sauces.
¿Qué pasa, chicos? Vamos. No me dejen sola.
Me pierdo con la letra. Estoy buscando la letra en YouTube, no aparece nunca.
Estas viejas leyendas de polvo y silencio que guardan con
paz. Es Normita la que está cantando. Vamos, Normita, vamos, no me da la voz. Ahora viene volveré a tus tardes San Juan, Roberto.
Vamos.
Ahora.
Volveré.
Muy bien, vamos.
A tus tardes San Juan.
Afinar, Robert.
Sí.
Cuando junte el otoño, me lezcan los soles allá en el parral.
Volveré siempre a San Juan a cantar.
Malísimo.
Volveré siempre a San Juan a cantar.
¡Vamos! Gracias, chicos, gracias, Robert, gracias, Julián.
Gracias, Julio, gracias, María.
Un abrazo, mi amor. Puntos cardinales.